Esto es Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria.
Paraíso envenenado. Elizabeth Martínez de Londoño da testimonio de su lucha de décadas contra los ingenios que matan su hacienda familiar con caña y agrotóxicos. Comenzó su alocución mostrando una cesta vacía, sinónimo del dolor que le representa contar con un pedazo de paraíso, como definió a su hacienda de frutales, con sus árboles heridos por los agrotóxicos que el ingenio aplica incansablemente sobre la caña. Elizabeth Martínez de Londoño lleva más de 15 años rechazando la aplicación de glifosato sobre una parcela que dio en arrendamiento al ingenio. Pero en respuesta ha recibido amenazas del pago de una multa por quebrantar las cláusulas del contrato firmado. Productora de alimentos del municipio de Palmira, en el Valle del Cauca, Colombia, hoy ha debido vender tierras para sobrevivir, porque su establecimiento cada año le ofrece menos cosechas. Dio su testimonio ante la Misión Internacional de Verificación sobre Agrocombustibles y sus impactos en Colombia, que por estos días, y con presencia de periodistas, parlamentarios de la Unión Europea y delegados de una veintena de países, recorre territorios afectados por el cultivo de caña de azúcar, palma aceitera y otros agrocombustibles. Su experiencia representa una señal de resistencia de las muchas que se encuentran en la zona del Valle Geográfico del Cauca, principal región productora de alimentos del país, con una fertilidad y un ecosistema único entre las cordilleras central y oriental colombianas.
Ya es difícil recolectar algo en la finca, por más que todavía me queda un pedacito de tierra. Gracias a Dios estoy aquí. Hace un mes estuve muy grave, los médicos pensaron que no sobrevivía y pues Sandra me llamó, le dije estoy hospitalizada, pero espero que el 6 de julio pueda llegar allá y gracias a Dios pude hacer el esfuerzo. Aquí estoy porque me parece muy interesante poder comunicarme con ustedes, ya que aquí en Colombia no nos han escuchado. Hace días le comenté a una amiga que iba a ver esta reunión y me dice, ¿y por qué tienen que hablarle a la gente del extranjero? Es que aquí no los han escuchado. Le digo, no, llevo 17 años denunciando los daños causados por el glifosato. Primero lo hacía por los daños en mi finca, en una finca familiar que teníamos con mi mamá, mis hermanos, que mi papá nos dejó con mucho amor, porque mi papá nos sembró la semilla del compartir, de que debíamos siempre sembrar alimentos, a pesar de que él fue muy trabajador y adquirió una finca grande donde también sembraba caña de azúcar. Pero, pues, como les digo, hace lo que dice Armando, hace más o menos 40 años se inició el uso del glifosato en el valle, pero nosotros por amistad con los agrónomos del ingenio no nos aplicaban el glifosato, hasta que en el 92 los ingenios dijeron, porque ellos dicen, ellos creen y siempre lo han mostrado, ellos son los que mandan, así nosotros seamos los dueños de la tierra, ellos nos imponen las condiciones. Entonces impusieron la condición de que teníamos que aceptar que nos fumigaran con glifosato. Y entonces nosotros habíamos sembrado un huerto de 5 hectáreas en árboles frutales y empecé a ver quemaduras en los árboles. Entonces ahí mismo me fui al ICA con las muestras. En el ICA certificaron que había daño por su dosis de glifosato, pero es la única vez que han querido certificar, porque han pasado los años y los funcionarios que van no quieren ver la situación, no quieren ver todos los árboles muertos, no quieren ver el descenso en las producciones. Toda esta situación me obligó a estudiar administración de empresas, a ver si era que estábamos manejando de pronto mal la finca o algo, y no, simplemente nosotros mucho del dinero que recibíamos con la caña lo invertíamos en los frutales, y los frutales no producían nada. Llevábamos estadísticas y cada vez veíamos que todo iba descendiendo y sin embargo seguíamos sembrando. Ya llevo 17 años en esto y sin embargo yo sigo sembrando porque pues pienso que no puedo desfallecer, aunque ha sido demasiado difícil la situación, Primero yo lo veía como un problema mío. Empecé a hablar, ya en público me atreví porque yo no era capaz de hablar en público. Yo me moría del susto. Ahora esta situación me ha hecho ser fuerte. Y entonces la gente empezaba a acercarse, a decirme, ve, a mí me pasa lo mismo, ve, a mí me pasa lo mismo, en toda la región, en todo el Valle del Cauca. Entonces ya empecé a ver que no estaba sola, que había muchas personas, pero desafortunadamente las otras personas no se atreven a denunciar, se limitan a quejarse. Y lo peor de estas situaciones con el glifosato, lo decía ahora Armando en otras palabras, pero esto ha causado un desplazamiento que nadie ha denunciado tampoco. Un desplazamiento, ¿por qué? Porque los pequeños agricultores, haber afectado sus cultivos, a no tener producción, no han tenido otra opción que vender la tierra. Yo personalmente he vendido ya casi toda la tierra por querer conservar ese pedazo de paraíso donde tengo diversidad de árboles sembrados, pero que no están produciendo. Y pues simplemente es un desplazamiento forzado que de pronto nadie ha analizado. Yo apenas desde el año pasado empecé a analizar que eso había sido otra manera de desplazamiento en Colombia, y lo peor es que es fomentado por las instituciones que deben velar por el medio ambiente. Porque, por ejemplo, en cuanto al glifosato, hay normas que dicen que no se debe aplicar a ciertos metros de los cultivos y todo lo que quieran, las normas existen. Pero como los de los ingenios se creen poderosos, y aquí le voy a regalar una copia de una carta que me enviaron el 7 de diciembre del 2007, donde me están diciendo olímpicamente que yo debo aceptar que me apliquen el glifosato o el fusilade. Aquí está muy claro la comunicación, y esto año tras año lo han hecho, ¿no? Son tan descarados que, a pesar de que llevaba 16 años diciéndoles no quiero glifosato, me siguen mandando una carta a quererme obligar a que debo aceptar el glifosato. No, el ingenio.
Azucaña.
El ingenio. No, Azucaña no, el ingenio Castilla, con el que yo tenía el contrato.
Castilla,
pero todos los ingenios hacen lo mismo. Lo que pasa es que nadie de mis amigos, yo pertenezco a Procaña, que es la asociación de productores de caña, pero nadie me va a dar una carta de estas. ¿Por qué? Porque todos mis amigos, todas las personas que yo conozco están convencidas, a pesar de que Procaña ha hecho una labor muy interesante en cuanto a que seamos independientes, a que reclamemos nuestros derechos, pero la gente sigue convencida que usar el glifosato es bueno.
¿Podría leer la carta?
Sí. Sí. Pradera, 7 de diciembre del 2007, Castilla Industrial S.A. Señora Elizabeth Martínez de Londoño, bueno, la dirección Palmira, apreciado proveedor, con la presente estamos enviando la programación de cosecha de su predio correspondiente al mes de febrero del 2008. Así, nombre de Hacienda, el Palmar Judí, suerte 110 área, 1.85. 1.85 es lo que me quedaba en caña porque he vendido más de 40 hectáreas, como les digo, por que todo lo que iba recibiendo lo quería meter en 5 hectáreas de frutales, y porque cultivar frutales es más costoso, pero si producen es más rentable que la caña y que cualquier cultivo. Pero pues como no han producido, para dar cumplimiento a lo anterior es necesario aplicar madurante en el mes de diciembre, por lo cual Castilla Industrial S.A. realizará la respectiva aplicación. Como quiera que los resultados obtenidos con el madurador orgánico AgroPlus durante el año pasado fue muy deficiente en comparación con los maduradores químicos Roundup y Fusilade. Roundup es el glifosato. Nos abstendremos de continuar su utilización a nivel comercial. O sea que dicen que no van a seguir usando maduradores orgánicos, sino los herbicidas. Esa es otra nota que quería explicarles. No dicen ni Roundup, ni glifosato, ni fusilade, sino madurante. Entonces la gente cree que por decir madurante es algo bueno, y no es ningún bueno, porque nos ha acabado con el Valle del Cauca, nos lo está desertificando porque lo usan a nivel de suelo y a nivel aéreo. Entonces, dice, la aplicación de los maduradores orgánicos solo será utilizada en las áreas con restricción ambiental. El ingeniero, y dice que será utilizada en las áreas con restricción ambiental, y pues yo siempre he dicho que los maduradores orgánicos tampoco deben ser permitidos, porque nos están generando cambios en la floración de los cultivos. Por ejemplo, uno sabe que en este momento vamos a tener cosecha de zapotes, pero si usamos el madurante orgánico en otras épocas, los árboles de zapote van a volverse locos y van a florecer en épocas que no es su ciclo normal. Entonces acá sigue, el ingeniero Jaime Enrique Caicedo, asistente técnico de proveedores, se pondrá en contacto con usted para coordinar la dosis y los productos a aplicar. Atentamente, Eduardo Romero Guerrero, gerente de proveeduría y contrataciones. A este señor yo lo llamé en el 2003, creo que el paro de corteros fue en el 2004, ¿en qué año?
2005.
Sí. 2005, entonces lo llamé en diciembre del 2004, acababa de pasar la avioneta y le dije, doctor, por favor, no me fumiguen más. Me dijo, tenga la seguridad de que vamos a seguir fumigando por teléfono. No me quiso siquiera recibir. No, el de 2005. Pues es que llevo 16 años, ¿no? Pero tengo muy presente porque yo lo llamé en diciembre del 2004 y le dije, por favor, no me fumigue más. Yo llorando, y me dijo, tenga la seguridad de que vamos a seguir fumigando. Y le dije, y usted tenga la seguridad de que ya los corteros, yo sabía que ya ustedes estaban en plan de paro otra vez, había oído algo, le dije, tenga la seguridad de que los corteros y la gente del común ya está muy cansada con ustedes. Y pues la gente se va a sublevar, y luego fue el paro.
Escalonado.
Sí.
En cada ingenio una por sectores. ¿Sí?
Sí. Bueno, esta situación del glifosato nos ha hecho perder la biodiversidad completamente. Aquí uno veía mariposas por todo lado, ahora las mariposas se ven en sitios especiales que están creando, que llaman isque mariposarios, y me llamó mucho la atención que van a ver. Sí, es que es impresionante.
Si me permite saber, precisamente es una de las expresiones del biocomercio que esta corporación también
está fomentando.
Claro,
está fomentando.
Se marca en la política nacional ambiental cuando habla de que es uno de los renglones estratégicos económicamente para el país. O sea, que ya se vuelve la naturaleza que teníamos en toda su expresión tradicional, una fábrica, ¿sí?
Claro.
Un sector de una industria de lo ambiental y de lo cultural.
Y lo peor es que, bueno, nada es malo. Yo, a raíz de todo esto, yo antes me enfermaba mucho y pienso que esta gravedad que tuve fue de rabia y de impotencia. Porque ustedes sabrán que uno no se enferma solo el cuerpo, se enferma por el espíritu, se enferma de tristeza. Y hace 2 meses tuve que vender el 1.85 hectáreas de tierra para poder seguir sobreviviendo. Es absurdo que yo, con toda el área que tenga que comprar alimentos. pero sí tengo que pagar impuestos, ¿no? Y impuestos carísimos religiosamente. Entonces cualquier balance se vuelve negativo. Eso es tremendo. Y bueno, hablando de los mariposarios, a partir de mañana hay una muestra de los mariposarios en Unicentro. Para quien quiera ver lo que teníamos antes libremente, ya lo tenemos
en vitrinas,
y en mallas encerradas, porque no hay otra manera de... ¿Por qué? Porque las fumigaciones han matado, gracias, han matado pues todos los insectos, han causado un desastre.
Han matado los insectos buenos y han dejado los malos.
No, simplemente que lo malo es otra. Yo me preguntaba por qué los hormigueros siempre eran en el mismo sitio de la finca, Afortunadamente soy muy observadora y empecé a ver los hormigueros están por donde pasa la avioneta. Y bueno, a raíz de lo que he estudiado, que me ha servido mucho para pues concretar más mis ideas, simplemente las hormigas atacan las plantas que están desbalanceadas, así como la enfermedad nos ataca cuando nuestro organismo está desbalanceado, las hormigas y los insectos atacan lo desbalanceado. Por eso es que las plagas se han multiplicado, porque ellas atacan es plantas desbalanceadas. Bueno, otro problema son aparte del glifosato, las quemas, que ya nos explicó muy bien Armando, y es algo muy triste que la gente de Cali se está yendo a vivir a Jamundí, como lo hizo mi hija, que por huir de la contaminación de Yumbo. Y resulta que mi hija, mi yerno y mi nieto están graves de un problema alérgico y la única manera de salir de Jamundí, no quieren salir de Jamundí, ¿qué le genera eso? La quema de la caña, que allá también es tremenda. Otra anotación es que la quema de la caña también ha afectado los cultivos de frutales y de hortalizas, porque los calores que eso genera, como ustedes vieron en las diapositivas, es terrible, ¿no? Son alturas de cuántos metros esas llamas. Eso daña todo. Otro problema que no se está tomando muy en cuenta, aparte del glifosato, es las vinazas. Yo dañé un suelo escuchando que las vinazas eran buenas, no investigué bien, no tuve paciencia, me precipité y ese suelo no quiere volver a producir bien. Y lo peor es que los funcionarios que deben actuar sobre eso, pues no pasa nada. Hemos perdido a raíz del uso del glifosato y de las quemas gran diversidad de árboles frutales. Es impresionante la diversidad que teníamos. Ya nuestros niños no conocen un caimo, no conocen un madroño, no conocen un níspero, no conocen un tamarindo. El mamey, yo cultivo, es lo que más ha sido fuerte porque es un árbol de hojas muy gruesas, entonces ha sido el más resistente y la gente no conoce eso. Las guayabas, teníamos variedad infinita de guayabas, todo se ha perdido, los aguacates también, mucha variedad de plátanos, que también ya el plátano hay que traerlo de Armenia porque acá es muy difícil. Las variedades de tomates, nosotros teníamos muchas variedades de tomates, de maíz, todo eso se ha perdido. Y la situación para mí más grave de todas, en cuanto a los daños del medio ambiente, es el silencio de los funcionarios de las instituciones que deben velar por el medio ambiente y se vuelven cómplices de los dueños de los ingenios al no querer ver los daños reales causados por fumigaciones, quema, vinaza, etcétera, porque son muchos los daños que se produce por el cultivo de la caña de azúcar. yo no digo que el cultivo de la caña de azúcar sea malo, lo malo es el manejo que se le da, porque a veces la gente interpreta como que uno está diciendo, no, es que el cultivo de la caña es malo. No, lo malo es el manejo. También otra cosa que me preocupa es que se están dando subsidios a los que tengan árboles. Yo estaba muy ilusionada porque me iban a dar un subsidio y resulta que por tener 5 hectáreas no clasifiqué, hay que tener 1000 hectáreas en árboles, en fruta, en árboles, para que le den el subsidio.
De Etiopía.
Entonces, los ingenios están, han hecho creer de que la caña y es que produce descontaminación y yo no sé cuántas cosas, pero no muestran que la quema produce una contaminación peor. Entonces están mintiendo de una forma terrible y yo no sé cómo les creen el cuento, yo no entiendo. ¿Tú entiendes eso? Yo no entiendo. Bueno, ya les expliqué que al glifosato le dicen madurante y por eso la gente no tiene idea. Yo voy donde médicos, donde gente ilustrada y no tienen idea que en el Valle del Cauca se usa el glifosato, no tienen idea. En el 2003 se celebró aquí en la CDC el Día Mundial de la Alimentación. No, yo me vine feliz, dije, pues viene una representante de la FAO, voy a hablar con ella. Y me tocó una entrevista privada con periodistas y yo le dije, usted como representante de la FAO, ¿qué puede hacer por nosotros los agricultores con respecto al uso del glifosato? Ella se quedó aterrada escuchándome y miraba al gobernador y al director de la CDC. Y entonces la respuesta que me dio, no, el doctor Álvaro Uribe es como plan de él. Ella no entendía en ese momento pues que era, yo me refería de pronto a la caña de azúcar y ella me hizo entender que si el presidente estaba autorizando el uso del glifosato para los cultivos de coca y amapola, ya no podía hacer nada. Pero luego ya a nivel privado me dijo, ¿en qué mente se le ocurre usar glifosato por vía aérea? Pero pues hasta allí quedó la historia porque no hizo nada.
El llamado silencio.
Sí. Sí, el silencio de los políticos y todo esto. Yo veo que ustedes son personas jóvenes. Los jóvenes tienen más esperanzas, más ilusiones. Ojalá ustedes puedan hacer algo. Y como dice Armando, dos manos unidas, pues, podemos hacer algo más. Desde el año, repito nuevamente, 1992 estoy denunciando el uso del glifosato. Y solo el año pasado me escucharon los ingenios, pero porque los corteros y los senadores que estaban organizando la denuncia pública, la audiencia pública en Pradera, me dieron la palabra. Me dejaron hasta las 3 de la tarde teniendo ahí paciencia y pude hablar, pude hacer esta denuncia y eso surtió efectos. ¿Por qué? Porque eso fue el 14 de junio y el 18 de junio, día de mi cumpleaños, felizmente me llamaron de Azocaña a decir que querían hablar conmigo. Entonces yo lo recibí. Y dije, bueno, pero no entiendo por qué tantos años y de un momento a otro viene usted a decirme que ya no me van a fumigar. Pero entonces ya entendí que es que esa denuncia la han pasado por la televisión muchas veces y quién sabe a qué tantos sitios ha llegado. Y el 18 de junio pues me dijeron los ingenios Mayagüez y Castilla, que son los que constantemente pasan por mi finca. Ay, ¿por qué me siento más afectada? Porque es que estoy en ruta del ingenio, estoy a 8 kilómetros del ingenio y mi finca la habían cogido de ruta. Entonces no fumigaban solo cuando fumigaban las tierras vecinas, sino que pasaban constantemente con la deriva. Eso pues es lo que ha generado más problema todavía. De manera que yo les dije a ellos, sí, acepto que no me pasen a mí, pero por eso no crean que me voy a callar, porque si ellos lo hicieron por la táctica de callarme, les dije no lo van a lograr, porque yo estoy hablando no solo por mí, sino por todos los agricultores afectados, no por los agricultores solamente, por ustedes también que tienen que alimentarse, ya que alimentos van a encontrar, solo lo que nos traen de otros países lleno de venenos, lleno de preservativos. No podemos seguir permitiendo que acabemos con lo poquito que hay. Tenemos que exigir que nos permitan tener nuestro derecho al medio ambiente sano, nuestro derecho al trabajo, que lo están violando todo el tiempo, porque al acabar nuestros cultivos, pues no tenemos dinero con que pagar un trabajador que nos colabore, nada. De manera que, pues eso a grandes rasgos, quisiera decirles muchas cosas más. Sí quiero compartirles, no sé a quienes les dieron el boletín de la Universidad Nacional, allá hay un escrito mío. Y una de las cosas que más me ha impulsado a mí a seguir en esta lucha es que a mi hermano lo secuestraron hace 12 años. Cuando lo secuestraron, yo tomé la decisión y le prometí a Dios que iba a seguir luchando porque hubiera menos hambre. ¿Por qué? Porque las FARC empezaron primero con el cuento de que era que había hambre, había necesidades, había yo no sé qué, y por eso se habían armado pues para pelear. Y pienso que entre más trabajo generemos, entre más alimentos haya, no tiene por qué haber tantas diferencias sociales. No tiene por qué haber tanta gente desnutrida. Yo voy a sitios donde hay niños con problemas de desnutrición y a mí eso me impacta y me hace ser fuerte cada vez más. Porque ahora que estuve enferma, una niñita de esas de 4 añitos hizo que me llamaran y me dice, Elizabeth, deseo que esté bien y que Dios la bendiga. Una niñita, pero con un amor impresionante. Entonces, pues todos esos niños son mi motor y no solo los niños, ustedes, toda la humanidad, porque tenemos que conservar este paraíso que Dios nos dio para que fuéramos sus jardineros.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.